Me llamo Gregory, y desde que tengo memoria, he sido de esas locas personas que prefieren hacer todo de noche, incluso trabajar. No sé, pero siempre ha habido algo en la oscuridad y en ese silencio de la madrugada que me relajaba y me dejaba enfocarme en mis cosas. He probado todos los turnos, pero en las mañanas simplemente no me siento a gusto y trabajar por la tarde me parece que estoy perdiendo el día. Así que para alguien como yo, con una vida nocturna bastante movida, trabajar en un turno nocturno era perfecto. Aunque tener que pasar el tiempo en una gasolinera un viernes por la noche no era mi idea de diversión precisamente. Pero bueno, alguien tenía que hacerlo, y el dinero extra siempre viene bien. Sin embargo, hubo una noche que lo cambió todo para mí. Por lo general, la gasolinera siempre estaba tranquila. Solo uno que otro camión o coche que llegaba a repostar de vez en cuando. Pero esa noche de viernes, alrededor de la medianoche, todo cambió. Estaba detrás del mostrador, perdido en un videojuego en mi celular y sintiéndome un poco somnoliento, cuando de repente, escuché un coche acercándose. Al principio, no pensé que fuera nada fuera de lo normal, así que dejé el juego y me preparé para atender al cliente. Miré por la ventana y vi un auto estacionado justo enfrente, con las luces encendidas y el motor aún en marcha. Eso ya era raro, pero lo que realmente me inquietó fue que no había nadie al volante. Empecé a frotarme los ojos, como si eso pudiera ayudarme a aclarar la mente. Pero no. El coche seguía ahí, solo. Con una mezcla de curiosidad y miedo en la barriga, decidí salir a ver qué estaba pasando. Me acerqué al auto, el cual parecía abandonado, con un poco de inquietud en mi cuerpo. La mayoría de los chicos del turno nocturno no se aventuraban a salir hasta que no veían a un cliente entrar, pero yo, por alguna razón, estaba dispuesto a arriesgarme. Sin embargo, cuando llegué al auto y miré por la ventana, solo vi asientos vacíos. Esto me dio algo de miedito, porque por un momento me sentí como en una película de terror. De hecho, creo que es un excelente comienzo para una. Siempre he sido una persona bastante religiosa, y también creo en lo paranormal. Así que esto era todo un delito contra mi propia cordura, y en vista de eso, decidí que era mejor regresar a la seguridad de la tienda, y esta vez, cerraría todas las puertas. Decidí que ya estaba bien de pensar en fantasmas. ¿Qué tal si era una trampa de alguna persona malintencionada que quería hacerme daño o robar la tienda? Ese pensamiento me dio escalofríos, así que corrí de vuelta a la tienda y cerré la puerta de golpe. Algo no estaba bien. Lo podía sentir, pero al menos estaba a salvo dentro de la gasolinera. O eso creía. Me imaginé que podría haber alguien escondido adentro o afuera, esperando a que me descuidara para accionar. Por eso me acerqué al mostrador y presioné el botón de emergencia. Si había un tipo raro acechando afuera, eso era motivo suficiente para que se asustara y se fuera. Una vez que presioné el botón, solo era cuestión de tiempo antes de que llegara la policía, así que traté de calmarme en mi asiento. Pero de repente, escuché un sonido proveniente de una sección de la tienda. Mi corazón se aceleró de nuevo. No puede ser. Alguien había entrado sin que yo me diera cuenta. No podía ver quién era porque una de las estanterías me bloqueaba la vista, pero el ruido venía de la sección de los refrigeradores, así que miré en las cámaras y por un momento pensé que iba a volverme loco. Esa área estaba vacía. Miré hacia todas partes, tratando de entender qué estaba sucediendo, y fue en ese momento cuando todo se volvió negro. La próxima cosa que supe es que desperté atado a una silla en la parte trasera de la tienda. Quisiera decir que me peleé con mi captor como un héroe de acción, pero no tengo ni idea de cómo me atraparon. Esos segundos son un completo borrón en mi memoria. Me desperté con la cabeza doliéndome como si me hubieran golpeado con un ladrillo, y mis manos estaban atadas detrás de mí. Así que sí, podía imaginar que ese tipo siniestro, sea quien sea, me había noqueado. Pero lo raro era que el ambiente tenía un olor extraño y desagradable. pero estaba tan confundido que no podía pensar muy claro. Miré a mi alrededor, y ahí estaba él, el tipo que me había atacado, sonriendo como si estuviera disfrutando de un show. «¿Qué quieres, loco? Déjame ir», le grité, intentando manejar el pánico. El tipo soltó una risita burlona. «Eres un desastre en tu trabajo. ¿Sabías que cualquier otra persona habría hecho esto mucho más complicado para mí?», dijo. «¿De qué estás hablando? Llamé a la policía y ya están por llegar, así que mejor suéltame y huye si no quieres que te atrapen». Él se rió de nuevo y dijo, «Está bien, amigo. ¿De verdad crees que alguien tan ingenuo como tú, que va a investigar un coche vacío en medio de la noche, podría intimidarme? Piénsatelo dos veces. Aunque en realidad, tú eres tan simple que podrías hacer que esto se volviera un gran problema. Solo para divertirme», me contestó, mientras sonreía de una manera inquietante. «Mira, solo toma lo que quieras. Estoy completamente atrapado, así que solo termina rápido con esto. No vale la pena», le dije, tratando de tranquilizarlo, aunque él parecía impasible. Era yo el que estaba al borde de un ataque de nervios. «No me importa si no te atrapan, solo déjame ir», le rogué. Él se rió de nuevo. «Oh, eso es adorable. ¿Crees que estoy aquí para robar? Claro, eso tiene sentido. Pero no tienes idea de lo que realmente quiero», me soltó, sonriendo de la manera más siniestra que había visto en mi vida, y sin darme más explicaciones, el tipo me echó un líquido por encima. El olor me golpeó fuertemente, y de inmediato supe lo que era. Era gasolina. En ese momento mi corazón se hundió en mi pecho. «¡Espera! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo?», grité. Pero él solo ensanchó su sonrisa, disfrutando de mi pánico. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo?», le pregunté desesperado, queriendo entender su locura. «Nada, de verdad. No te creas tan importante. Lo que quiero es ver el fuego, las explosiones. Me gusta tomar fotos desde la distancia, y tú eres mi nueva fascinación». Mis ojos se abrieron como platos cuando comprendí lo que realmente quería hacer. «No, por favor, déjame ir. No quiero morir. Yo no he hecho nada. No hagas esto, por favor, te lo suplico», rogué por mi vida, pero él estaba completamente ido, buscando algo en sus bolsillos, y mi corazón se aceleró a millón. Estaba seguro de que eran los cerillos lo que buscaba. «Lo que quiero es tomar algunas fotos desde la distancia antes de que el lugar explote. Quiero ver cómo tu piel se derrite y cómo gritas mientras eso sucede». «Cielos, es tan fascinante. Lástima que no dura mucho», dijo con una felicidad demoníaca. De repente, mi corazón se paraliza al ver que sacó un encendedor y lo encendió. El destello iluminó su rostro, reflejando una locura que hizo que mi piel se erizara y el pánico me consumiera. Me dio un escalofrío horrible por toda la espalda al ver la llama danzando cerca de él y cada vez me la acercaba más. Estaba a punto de sufrir un infarto cuando de repente escuché las sirenas. En ese momento sentí mi esperanza volver después de creer que enfrentaría una muerte inminente. Tal parece que alguien había respondido a mi llamada de emergencia antes de perder la conciencia. «Eso no cambia nada para ti», dijo el tipo, acercándose con el encendedor y haciendo que la sensación de alivio que tenía hacía un segundo se desvaneciera por completo. Pero no iba a permitir que se saliera con la suya. Tenía que luchar por mi vida. Entonces recordé que mis pies no estaban atados a la silla, así que en un instante, reuní toda mi fuerza y me lancé hacia él con todo y silla, tratando de tumbarlo. Ambos caímos al suelo, y ahí vi la oportunidad de ponerme de pie y correr hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada. Ahora estaba atrapado. Mientras tanto, escuché cómo se levantaba rápidamente, y ahora estaba de pie otra vez con el encendedor, y de pronto, mi peor pesadilla se hizo realidad. Él lo encendió y lo arrojó al suelo. Vi cómo las llamas comenzaron a extenderse por el lugar y el pánico me inundó. Podía sentir el calor acercándose y supe que iba a morir ahí. Pero exactamente en ese momento, la policía apareció, asomándose por la ventana y gritando para que saliera rápido. El vidrio de la ventana estalló en mil pedazos, mientras los policías me ayudaban a salir. En ese momento me olvidé de todo, incluso del psicópata pirómano que quería rostizarme. La adrenalina corría por mis venas y luché con todas mis fuerzas por salir, sin mirar atrás. Mientras escapaba del fuego y del loco, entonces supe que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Salimos corriendo de la tienda como si la vida se nos fuera en eso, mientras las llamas se tragaban todo. Teníamos tanto miedo de que el lugar pudiera explotar antes de que llegaran los bomberos, que los policías no intentaron entrar y atrapar al tipo de una vez, sino que se concentraron en salvarme y también mantenerse a salvo. En mi cabeza, todo era un caos: el humo del fuego, la locura de ese tipo y la adrenalina bombeando en mis venas. Pero, para nuestra sorpresa, la catástrofe nunca se materializó. Los bomberos llegaron rapidísimo, alertados por las cámaras de seguridad que estaban monitoreando la situación. Mi jefe, que estaba viendo todo lo que pasaba desde su oficina, probablemente también se estaba llevando un buen susto, y yo me sentía muy afortunado de haber escapado de lo que parecía una muerte segura, porque solo bastaba con que una sola chispa me alcanzara, y esta historia sería muy diferente. Lo bueno fue que el fuego nunca llegó a salir de la tienda. Por suerte, el loco él pasó de largo al no tirar suficiente gasolina fuera del local, y la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se descontrolara. Para cuando llegué a darme cuenta de lo que había pasado, supe que el tipo había intentado escaparse por la puerta trasera, pero ya era demasiado tarde. La gasolinera estaba en medio de la nada y, claro, como no tenía su auto, fue fácil para otra patrulla agarrarlo a unas cuadras de allí. Cuando lo alcanzaron los policías, lo arrestaron y empezaron a interrogarlo sobre por qué había intentado volar por los aires la gasolinera, conmigo dentro, y para mi horror, su respuesta fue aún más perturbadora de lo que me había dicho a mí. Fue por diversión, dijo sonriendo el muy hijo de... En fin, definitivamente la locura de la gente a veces no tiene límites. Obviamente, decidí que ya había tenido suficiente, así que salí de la estación de servicio como un rayo y nunca más volví a trabajar ese turno. Preferiría lidiar con toda la gente, el ruido y el ajetreo estresante del día, antes que pasar por una experiencia así otra vez. De hecho, me pasé a trabajar en el turno de la mañana, lo cual resultó ser menos desagradable de lo que esperaba, y por lo menos no estaba solo a la hora de un problema. Además, me sorprendió lo bien que me sentía durmiendo a una hora decente y disfrutando del día, en vez de estar atrapado en las sombras de la noche. A pesar de lo bueno que fue ese cambio, no pasa un solo día sin que me quede pensando en lo que sucedió. A veces, me saco del juego solo recordando esa situación tan horrible, como un eco en mi cabeza. La idea de encontrarme con un loco como ese de nuevo me da escalofríos, y la realidad es que no importa el turno que coja, siempre habrá una parte de mí que teme que algo similar pueda volver a suceder. Porque, seamos realistas, el peligro no tiene horario. Y sinceramente, está claro que hay personas en el mundo que disfrutan de hacer daño, y no quiero ser la próxima víctima. La vida es demasiado corta como para arriesgarse a ser una víctima en la próxima aventura loca de un psicópata. Todo comenzó cuando yo era un adolescente. Tenía una novia que se llamaba Penny. Ella era 2 años mayor que yo y estaba en la universidad, lo que la hacía parecer mucho más madura de lo que yo era, a mis 17 años, y aún cursando el último año de secundaria. Ella era la persona más amable que había conocido nunca, y ambos vivíamos en el mismo vecindario, así que habíamos jugado juntos desde pequeños y hasta asistimos a la misma escuela. No fue ninguna sorpresa para nuestros padres cuando anunciamos que estábamos saliendo. Ella, con sus 19 años, y yo, con mis 17, éramos como el dúo dinámico. Las cosas se pusieron aún mejor cuando decidimos trabajar juntos en un local de hamburguesas cerca de nuestro barrio. Era un lugar pequeño, donde la mayoría de los clientes eran de la universidad o de la escuela secundaria, lo que era genial. Decidimos que queríamos comprarnos un auto para poder recorrer las 4 millas hasta la universidad comunitaria donde Penny estudiaba. Definitivamente nos emocionaba la idea de tener un coche y no tener que depender de nuestros padres para llevarnos a ningún lado, especialmente los fines de semana, cuando ambos trabajábamos hasta tarde en el restaurante y a menudo nos ofrecíamos para cerrar, lo que nos daba más tiempo juntos. Era raro, porque aunque Penny era mayor, era pequeña y delgada, mientras que yo era un jugador de fútbol de 6 pies y un poco más de altura, por lo que la gente siempre pensaba que yo era mayor. Penny y yo trabajábamos bastante, porque cada hora extra que hacíamos significaba más dinero en el banco, acercándonos a la meta de tener nuestro auto antes de que las vacaciones de verano terminaran. Estaba en las nubes, disfrutando cada momento con ella, sin saber que ese sería un tiempo que jamás podría olvidar. Siempre había creído que ella era la indicada y que nos esperaba un largo futuro juntos. Estaba emocionado por la idea de unirme a ella en el colegio comunitario. La verdad es que podría haberme metido en alguna universidad de renombre por mis habilidades deportivas, pero en lugar de eso, decidí acompañarla. Toda mi vida giraba en torno a ella. Una noche, mientras estábamos en el restaurante, como de costumbre, un grupo de amigos de la secundaria llegó para pedir unas papas fritas rápidas. Era popular entre ellos y todos me saludaban. Así que me sentía en la cima del mundo. Es decir, era gran atleta, era popular, tenía un trabajo con el que ganaba decentemente y estaba la mayor parte de mi día al lado de la chica que amaba. ¿Qué más podía pedirle a la vida a los 17? Esa noche, solo estábamos Penny y yo atendiendo en el restaurante, porque nuestro otro compañero de trabajo tuvo una emergencia. Mis amigos se estaban divirtiendo en una de las mesas, mientras Penny y yo nos encargábamos de sus pedidos, cuando, de repente, uno de mis amigos, David, se acercó al mostrador donde yo estaba. «Hey, amigo, ¿qué se te ofrece?», le pregunté, pero él no quería pedir nada. «Chicos, solo quería avisarles que mi papá es policía y acaba de recibir un tip de que hay un asesino suelto en el condado», dijo, con un aire nervioso. «Parece que está apuntando a las personas que trabajan solas en las tiendas y restaurantes por la noche. Así que traten de tener cuidado, ¿está bien?». En ese momento, Penny dejó lo que estaba haciendo y lo escuchó atentamente. «Gracias por el aviso, Dave. Tomaremos precauciones. Lo prometemos». Después de unos minutos, él regresó a su mesa y se unió a mis otros amigos, mientras que nosotros seguimos con nuestras labores. Una vez que se fueron, y no quedó nadie más en el lugar, Penny y yo decidimos que era hora de volver a casa. Una semana después, estábamos más emocionados que nunca. Habíamos reunido suficiente dinero para comprar el auto de nuestros sueños, y con un poco de ayuda de mi papá, conseguimos un hermoso Honda negro. No era nada del otro mundo, ni un coche de lujo, pero era nuestro primer gran paso hacia nuestro futuro juntos. Día tras día, cada vez que subíamos al coche para ir al trabajo, la felicidad que sentíamos por tener nuestra propia libertad era algo que no puedo describir. Además de que ese auto era el primer bien mancomunado que teníamos, por lo que tenía un valor aún más especial. No podía esperar a comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas, pero en medio de esa felicidad, también me quedó en la mente esa advertencia de David. A veces pensaba en ello, pero nada podía opacar la emoción de nuestra nueva aventura. Ya teníamos nuestro auto y una historia que construir, y estaba seguro de que no dejaría que nada se interpusiera en nuestro camino. Una noche, La mayoría de los compañeros de trabajo se fueron temprano para ver una película nueva, y aunque ya no necesitábamos ese dinero extra para el auto, nos encantaba quedarnos trabajando hasta tarde. Así que, claro, estábamos más que felices de cubrir a nuestros amigos. ¿A quién le viene mal un dinerito extra? Nuestro Honda negro estaba justo enfrente de la puerta del restaurante, y Penny estaba dentro, limpiando los mostradores y poniendo las mesas en su lugar. De repente, escuchamos la alarma del coche sonar a todo volumen. Fue tan inesperado que nos miramos confundidos. No había nadie más en el restaurante, solo estábamos nosotros dos, y en la última hora apenas habíamos visto a alguna alma en el estacionamiento, además de que el lugar no tenía cámaras de seguridad, así que no podíamos revisar nada. La alarma seguía sonando, y yo empezaba a sentirme incómodo. Alguien debería hacer algo para apagar eso, pensé. Así que salí a ver qué ocurría. Pero unos segundos después, me encontré con una imagen que me heló la sangre. No sé por qué levanté la vista en ese momento, pero cuando lo hice, y ahí estaba él. Un hombre parado dentro de la ventana de autoservicio con su rostro pegado contra el vidrio, con los ojos completamente negros, escleróticas y todo, como si fuera una especie de alienígena, y su expresión era totalmente demoníaca, con una sonrisa grotesca, que no se le borraba. El miedo me invadió por completo, al darme cuenta de que Penny seguía ahí, limpiando el mostrador, sin darse cuenta del monstruo que estaba allí. Mientras mi corazón latía a mil por hora, nos miramos a través del cristal, y su sonrisa no se movió ni un milímetro. Era como si disfrutara el miedo que daba. Su cabello estaba enmarañado y caía sobre su piel amarilla. No necesité demasiado para darme cuenta de que esa persona era un adicto y estaba bajo los efectos de algo. Su aspecto lo decía todo. Pero cuando estaba a punto de decirle que se fuera, él levantó su mano, mostrándome un enorme cuchillo de carnicero que tenía, como si fuera un trofeo. Me sentí totalmente impotente en ese momento. Entonces lo vi correr por el interior del local, directo hacia Penny, mientras yo estaba paralizado junto a nuestro nuevo auto en el estacionamiento, sintiendo cómo cada segundo se alargaba. No puede ser, pensé. No puede estar pasando esto. De pronto corrí hacia la puerta principal, la abrí de un tirón y salté detrás del mostrador, solo para encontrarme de frente con el horror. El cuerpo sin vida de Penny estaba ahí, cubierto de sangre, con marcas de múltiples cuchilladas en el cuello y en el torso. No podía creer lo que veía. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿En qué momento ocurrió esto? Todo fue demasiado rápido. Caí de rodillas, sosteniéndole en mis brazos, con un llanto ahogado saliendo de mi pecho, mientras mi mente luchaba por comprender la realidad. Pero algo no tenía sentido. Empecé a mirar a mi alrededor, buscando al asesino, preguntándome cómo había escapado. No había una puerta trasera, ni otra salida. ¿A dónde se había ido? No sé cuánto tiempo estuve allí, sosteniendo el cuerpo de mi novia en mis brazos, pero eventualmente, la policía llegó. El siguiente recuerdo que tengo es del detective mirándome con desconfianza, y de repente me vi en medio de un caos. Un caso abierto y cerrado, me dijeron. Encontraron mis huellas en el cuchillo, lo cual era un chiste cruel, porque nunca lo toqué, pero lo más desconcertante es que mis huellas eran las únicas que había en el arma, y en el escenario del crimen no había rastro alguno de otra persona. En el fondo, el mundo se desmoronaba mientras trataba de convencerlos de que no era el asesino, pero nadie me creyó. Mis padres, la policía, mis amigos, todos pensaron que yo lo había hecho. Era como estar atrapado en una pesadilla sin despertar. Ahora, aquí estoy, de pie frente a ese mismo restaurante, 35 años después, luego de salir de prisión. Pasé tanto tiempo allí, reflexionando acerca de lo que había sucedido aquella noche, y aún no puedo encontrar pruebas de ese hombre de ojos oscuros que arruinó mi vida. ¿Era un fantasma? ¿Era realmente yo, loco por alguna razón? Tal vez hay más preguntas que respuestas aquí, pero lo único que sé es que el verdadero asesino sigue libre. ¿Y yo? Yo solo quería un futuro con Penny. Hasta el día de hoy sigo recordando ese día como si fuera ayer, y el dolor no se ha ido ni por un instante. Solo aprendí a vivir con él. El psiquiatra que me vio, estando en prisión, dijo que podría sufrir de algo llamado trastorno de personalidad múltiple. Pero, si eso fuera así, esa otra personalidad siniestra hubiese salido a relucir en algún otro momento. Pero eso nunca llegó a ocurrirme, ni antes, ni después de esa maldita noche. Así que no sé qué pensar y tal vez nunca sabré realmente lo que ocurrió. Christine vivía en un pequeño pueblo de Virginia, con su hija de 3 años y su esposo. Era una joven muy querida en el vecindario, pero había rumores en el aire sobre ella y, especialmente sobre su esposo, que había estado con ella desde que eran adolescentes. Christine hacía lo posible por mantener el contacto con su mamá y sus hermanas casi a diario. Ella era una persona increíblemente dulce y generosa, y hasta trabajaba en un turno nocturno en una gasolinera local para ayudar a su familia. No es que estuvieran en apuros económicos, pero a ella le gustaba contribuir y quería que su hija disfrutara de lo mejor de la vida, además de ahorrar un poco para su futuro universitario. Sin embargo, a veces la vida le juega malas pasadas a las personas más buenas, y le tenía preparada una muy escalofriante a Christine la noche del 18 de junio de 1982. Algo terrible estaba a punto de suceder en esta tranquila ciudad de Virginia, algo que sacudiría a toda la comunidad. Esa noche, Christine estaba cumpliendo su turno habitual en la gasolinera Imperial de Harrisonburg, ubicada en la ruta 11 de South Main Street. Conseguir ese trabajo no fue difícil para ella, ya que sus 3 hermanas habían trabajado allí antes o aún estaban empleadas. Christine pensó que eso haría que sus hermanas fueran más responsables, y tenía razón. Cuando alguna se sentía mal o no podía ir, otra siempre ocupaba su lugar, y esa noche, ella estaba reemplazando a una de sus hermanas para ganar un poco de dinero extra para la universidad de su niña. Su mamá, Rachel, era una mujer cariñosa y siempre estaba al pendiente de sus hijas. A menudo llamaba a la gasolinera para ver si necesitaban algo de comer o un café caliente para aguantar el turno. Y esa noche, cuando Rachel habló con Christine, todo parecía normal. Era solo otra noche tranquila en la gasolinera. Pero lo que no sabía era que sería la última vez que hablaría con su hija, ya que la noche estaba a punto de volverse oscura y aterradora. Alrededor de las 2:30 de la mañana, mucho después de que su madre se había ido a la cama, Christine hizo una llamada a la policía del pueblo. Estaba asustada, diciendo que un tipo la había estado acosando. Aunque no entró en muchos detalles, se podía suponer que el tipo se había expuesto ante ella, y solo unos minutos después, volvió a llamar, esta vez pidiendo urgentemente que enviaran a un patrullero. El mismo hombre que la había acosado estaba llamando a la gasolinera, haciendo amenazas obscenas, y ella estaba visiblemente nerviosa, sintiendo que el tipo iba a hacer algo más en cualquier momento. El despachador le aseguró que enviarían una unidad lo más pronto posible y que debía esperar. Pero poco después de esa segunda llamada, Christine volvió a marcar el 911. Esta vez, su voz estaba llena de pánico y preguntó con desesperación cuánto tardarían los oficiales en llegar, ya que el mismo tipo perturbado estaba de regreso, estacionado en un auto plateado en el estacionamiento de la gasolinera. La última cosa que escuchó el operador del 911 fue a Christine gritando que el hombre acababa de salir de su auto y se dirigía hacia la gasolinera. Luego, la línea se cortó de golpe, como si ella se estuviera preparando para defenderse. Eso disparó todas las alarmas y los policías llegaron a toda prisa a la gasolinera Imperial, pensando que iban a encontrar un violento asalto en pleno apogeo. Pero cuando pisaron el lugar, lo que encontraron fue un silencio inquietante y aterrador. La gasolinera estaba tan callada que podía oírse una aguja caer. Buscaron por todos lados, pero no había rastro de Christine. Solo quedó su bolso tirado en el mostrador y no había señales de una pelea ni indicios de que alguien había robado el lugar. Era como si Christine simplemente hubiera desaparecido, como si se la hubiera tragado la tierra. Estaba claro que, si el sospechoso estaba armado, probablemente la había obligado a entrar a su coche en un instante, y la familia de Christine se convenció de que eso era lo que había pasado. Ellos decían que cualquier intento de un hombre sin armas de arrastrarla hacia su vehículo habría llevado a Christine a luchar de forma feroz, y eso habría dejado indicios en el lugar. La investigación que siguió llevó a los agentes hasta una tienda cercana, donde el empleado les contó que un tipo con un coche gris había pasado por allí, aproximadamente media hora antes de que Christine desapareciera sin dejar rastro. El empleado describió al hombre como un chico de unos 20 a 25 años y con el cabello rubio hasta los hombros. Aunque parecía una pista clara, la policía no logró dar con ese tipo, así que nunca pudieron relacionarlo con el secuestro. Después, los policías hablaron con las tres hermanas de Christine, que también trabajaban en la gasolinera, y ellas quedaron atónitas al escuchar que las llamadas obscenas que Christine había recibido esa noche no eran nada nuevo. Pensaban que eran de algún pervertido viejo que simplemente hablaba mucho y no hacía nada, y no creían que el acosador de esa noche fuera el mismo que llamaba, ya que las llamadas eran más molestas que peligrosas. Pero el tipo con el coche gris era claramente lo suficientemente agresivo como para ir a la gasolinera en persona. Cuando se enteraron de que una de las chicas del lugar había desaparecido, esas llamadas obscenas se detuvieron de golpe, y no fue hasta 6 semanas después que ese viejo pervertido volvió a llamar, esta vez haciendo comentarios groseros a uno de los nuevos empleados de la gasolinera. Fue una señal de que la amenaza no había desaparecido, solo había estado en pausa. La policía se quedó con la sensación de que había algo más grande en juego, pero no sabían por dónde empezar. La razón por la que las llamadas obscenas se detuvieron podría ser que el que las hacía no tuvo nada que ver con el secuestro y no quería verse involucrado en un asunto tan espantoso, o, por otro lado, tal vez la misma persona que llamó estaba satisfecha con haber secuestrado a Christine y no sentía la necesidad de continuar con las amenazas hasta que su hambre regresara alrededor de 1 mes y medio después del incidente. Cuando los padres de Christine corroboraron su desaparición con los medios locales, dieron algunas respuestas sorprendentes a las preguntas incómodas sobre quién podría haberla secuestrado. Ellos pensaban que sí había un sospechoso en la comunidad, y a pesar de que la policía les había pedido que no dijeran nada públicamente sobre este hombre, creían que su hija había estado en la secundaria con alguien que tenía un historial de exposiciones indecentes y llamadas inquietantes. Según lo mencionado por la hermana de Christine, ese tipo también manejaba un Ford plateado. Pero el problema era que si ella hubiera conocido a esta persona, aunque fuera de vista, seguro lo habría mencionado en alguna de las 3 llamadas que hizo al 911 antes de desaparecer. Pero, ¿quién sabe? Tal vez el tipo había cubierto su cara, o ella no lo reconocía porque ya habían pasado años desde que se graduaron. Otra posibilidad es que estuviera tan aterrorizada en ese momento que no se le pasó por la cabeza nombrarlo. De todos modos, la policía tomó en serio la idea de que este hombre podía ser el culpable, así que pidieron a los padres que no hicieran su nombre público. Sin embargo, a pesar de las sospechas, nunca pudieron acusarlo de nada, porque no había pruebas suficientes para arraigarlo en el caso. Había otros sospechosos en la lista, y la policía los interrogó a todos, pero en una época en que las cámaras de CCTV y las pruebas de ADN eran pura ciencia ficción, Localizar a un posible culpable en la escena esa noche era casi imposible. La persona que apareció en la gasolinera Imperial era como un fantasma. Se llevó a Christine y luego desapareció sin dejar rastro. Solo dejó su bolso como evidencia, y eso no era suficiente para que la policía pudiese avanzar en la investigación para encontrarla, o a su cuerpo, porque desgraciadamente, esa era la otra posibilidad. Sin embargo, a pesar de que la policía local dedicó años a esclarecer su caso, al día de hoy, más de 40 años después, lo que sucedió esa noche sigue envuelto en el misterio. A pesar de que las autoridades declararon a Christine legalmente muerta, su familia siguió gastando dinero en investigadores privados para desenterrar la verdad, pero no estaban ni cerca de obtener respuestas a lo que sucedió. La única certeza que tenemos es el terrible hecho de que Christine fue a trabajar esa noche sin sospechar nada y terminó cruzándose con alguien que le destruyó la vida en un abrir y cerrar de ojos. Lo más aterrador es que esa es una realidad que podría ocurrirle a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Cuando tenía 18 años, vivía en un pueblito de Tennessee con mi tía, ya que mis padres habían fallecido. Mi tía tenía una discapacidad que la incapacitaba para trabajar, así que me vi obligado a trabajar yo. Y el primer lugar donde conseguí trabajo fue en una gasolinera. El sueldo no era la gran cosa, pero en la situación en la que estábamos, no podía darme el lujo de despreciarlo. Esto al menos nos ayudaría a llegar a fin de mes. Después de graduarme de la secundaria, empecé a cubrir el turno de noche, ya que este era mejor pagado y las horas no eran demasiado largas, lo que me permitió tomar otro trabajo por la mañana. Lo bueno era que la gasolinera estaba a solo unos kilómetros de casa, así que incluso podía volver caminando. Allí trabajaba con una chica asiática llamada Sue, que tenía una historia parecida a la mía. Era genial compartir el turno con ella, ya que siempre nos entendíamos muy bien y éramos buenos amigos. Sue se encargaba del lado del diésel de la gasolinera y yo, de la gasolina. Este era un pueblo pequeño, así que rara vez tratábamos con personas extrañas. La mayoría eran camioneros o trabajadores nocturnos que ya eran clientes habituales. Sin embargo, esa noche fue la excepción. Pero la suerte nos sonrió y logramos evitar un problema realmente terrible. El turno empezó como cualquier otro. Sue y yo estábamos cumpliendo con nuestras tareas mientras Ryan, el chico que hacía el registro en la tienda de conveniencia, se ocupaba de sus cosas. Generalmente, solo recibíamos un par de clientes por la noche, pero a veces aparecían tipos raros, pero muy de vez en cuando. Alrededor de las 2 de la mañana, un auto se detuvo en la gasolinera y un hombre salió para llenar su tanque. Cuando me acerqué a ofrecerle ayuda, me entregó un billete de $100 y me pidió que llenara su tanque mientras él entraba a la tienda. Pero durante todo el tiempo, no hacía más que mirar a Sue. Y aunque solo éramos amigos, siempre intentaba protegerla de tipos raros, y este tenía toda la pinta de ser uno. Estaba seguro de que él iba a intentar hablarle, pero en lugar de eso, se metió directamente a la tienda y desapareció entre los pasillos. Después de unos minutos terminé de llenar su tanque y me quedé esperando a que regresara, pero pasaron unos 10 minutos más, y como no lo veía, decidí entrar a la tienda para charlar un poco con Ryan. Le había pedido a Sue que se quedara afuera y llamara al 911 si veía algo extraño, porque tenía un mal presentimiento sobre ese tipo. Mientras hablaba con Ryan, eché un vistazo alrededor y vi al hombre calvo al fondo de la tienda. Ryan notó que estaba preocupado y, aunque seguía hablando, él también observaba al extraño. El tipo notó que lo mirábamos, y al girarse, nos clavó los ojos como si quisiera apuñalarnos con la mirada, así que rápidamente, desviamos la vista y comenzamos a revisar algunos chuches en el mostrador. Entonces el hombre se acercó a nosotros sin llevar nada en la mano, y de repente, salió de la tienda a paso rápido. Su actitud me pareció muy sospechosa, así que decidí seguirlo hasta su coche, y entonces solo se marchó. El resto de nuestra noche fue tranquila. Solo tuvimos algunos camiones y vehículos de carga. Nada fuera de lo común. Pero al llegar las 7 de la mañana, cuando terminaba mi turno y conducía de regreso a casa, me encontré con una escena caótica. La carretera estaba bloqueada por patrullas de policía y había al menos 30 oficiales en la zona. Y en nuestra pequeña ciudad eso era inaudito. De inmediato empecé a sentir que algo muy malo estaba sucediendo, así que estacioné y decidí ir a ver qué ocurría. Me bajé del coche y vi a otros civiles, además de algunos guardias reunidos, así que me acerqué y pregunté a uno de los policías qué estaba pasando, pero él solo se hizo a un lado sin decir nada. Entonces me di cuenta de que estaba parado frente a la tienda de comestibles local. Solía ir bastante a esa tienda a comprar comida y otras cosas, y mientras trataba de averiguar a qué se debía todo el alboroto, vi que dos forenses sacaban un cuerpo en una camilla, envuelto en una bolsa para cadáveres. Esto me hizo que me erizara la piel, pero decidí acercarme un poco más para ver, y al mirar dentro de la tienda, noté que las paredes estaban manchadas de sangre y había restos humanos en varias partes. De inmediato di un paso atrás, sintiendo que mi estómago se hundía. ¿Qué demonios había pasado aquí? No sabía por qué, pero en ese instante, la imagen del tipo calvo de anoche fue lo primero que se dibujó en mi mente. No le pregunté a nadie en particular, pero una anciana que también observaba la escena, se giró y me contó lo que había pasado. Ella me explicó que esa noche, alrededor de las 2:30 a.m., un tipo calvo entró en la tienda de comestibles que estaba abierta las 24 horas. El gerente, que se llamaba Sam, estaba solo, y el hombre quería comprar unas tarrinas de helado, así que Sam fue a la cámara frigorífica a buscarlas, y el hombre lo siguió. Todo eso estaba claramente grabado en las cámaras de seguridad, pero una vez que Sam y el tipo calvo entraron a la cámara, todo cambió drásticamente. Como no había cámaras dentro de la cámara frigorífica, no había registro de lo que pasó, pero los detectives pudieron reconstruir la escena. Sam no se dio cuenta de que el hombre lo estaba siguiendo, y cuando entró, el tipo lo encañonó con una pistola y le robó su teléfono y su billetera, que no valían gran cosa. Después le disparó en la cara y, no conforme con eso, le cortó la cabeza y las manos, y colgó su cuerpo del revés en la cámara. En ese momento, otro cliente habitual entró buscando a Sam. Vio al asesino y llamó al 911, pero desafortunadamente, este cliente también fue baleado y mutilado por el asesino y falleció en el lugar. Los agentes llegaron rápido y sorprendentemente encontraron al hombre calvo junto al cadáver del cliente. Sorprendentemente, él ni siquiera intentó escapar. Resultó que este hombre era un asesino en serie, un psicópata. Mi corazón se paró cuando vi a los policías arrastrando al tipo calvo. Definitivamente era el mismo hombre que había estado en mi gasolinera esa misma noche, justo antes de cometer ese crimen horrendo. Le informé a la policía y revisaron las grabaciones de seguridad de mi trabajo para confirmar si efectivamente era él. Al final, se comprobó que era el mismo tipo del que había sospechado, y desde ese día, tenía un miedo total de salir a cubrir el turno de noche, porque sabía de primera mano qué clase de locos rondaban por la ciudad en la oscuridad y lo que podían llegar a hacer. Pasaron semanas, y la policía volvió a contactarme. Querían que supiera algo importante. El asesino había confesado durante su juicio que originalmente había planeado atacar nuestra gasolinera y probablemente decapitarme a mí o a cualquiera que estuviera trabajando a esas horas, pero no contaba con que Ryan y Sue estuvieran allí también. Aparentemente, no quería meterse en problemas con tantas personas, así que decidió cambiar de objetivo, y el pobre Sam y ese cliente inesperado se volvieron las víctimas desafortunadas de esa noche. Han pasado años desde aquel suceso, pero las palabras del policía y la imagen de la tienda de comestibles aún están grabadas en mi mente. Cuando era pequeña, mi mamá siempre me decía que el miedo era algo que había que enfrentar, pero si no podías, lo mejor era salir corriendo. Nunca entendí lo que quería decir hasta hace unos meses, cuando me encontré en una situación de terror puro. Pero antes de contarles mi historia de pesadilla, déjenme presentarme. Me llamo Laura, y después de graduarme de la secundaria, me aceptaron en una universidad en otro estado. En aquel momento, estaba muy emocionada de dejar atrás la casa de mis padres. No podía soportar sus constantes discusiones y anhelaba la libertad de estar en mi propio espacio y tomar las riendas de mi vida. Debo decir que al principio todo iba genial. Me sentía más libre que nunca, pero con el paso del tiempo, empecé a ver las consecuencias de andar de fiesta y disfrutando sin límites con amigos. Eso me hizo descuidar las clases y recibí advertencias una y otra vez, hasta que finalmente me expulsaron por todas las materias que había reprobado. Nunca tuve el valor de contarles a mis padres porque temía que me obligaran a volver a casa y eso era lo último que quería. Sin un lugar donde quedarme, necesitaba encontrar un sitio para vivir y un trabajo para pagar el alquiler, así que me puse en ello. Busqué empleo por todas partes, y tras varios días de incertidumbre, terminé siendo mesera en un Wendy's. Era mi primer trabajo, y adaptarme a la rutina me costó un poco, pero logré acostumbrarme, y aunque a veces los clientes eran groseros y me agotaba, en general estaba feliz con mi nuevo trabajo. Sin embargo, no sabía que esta experiencia tan genial se convertiría en una verdadera pesadilla. Todo ocurrió hace unos meses, en un día particularmente ocupado. Esa noche, cuando llegó la hora de cerrar, tres de nosotros nos quedamos a terminar, y uno de ellos era un viejo llamado Leonard. La verdad, apenas hablaba con nadie, pero siempre sonreía y daba las gracias cuando lo ayudábamos, así que eso cuento. El otro, Matt, era un tipo muy flaco, de unos 30 años, que tenía bolsas negras bajo los ojos y un aspecto muy descuidado. También olía como un perro mojado que había estado escondido en un cubo de basura durante semanas. Aunque no se metía conmigo ni nada, su presencia era inquietante, ya que era un tipo parlanchín y siempre contaba las mismas historias una y otra vez. Como decía, esa noche, justo cuando estábamos cerrando, Matt se me acercó y empezó a hablarme como si estuviera deseando contarme otra de sus historias, y de inmediato una ola de aburrimiento me invadió, así que le solté que tenía que ir a limpiar los baños, una excusa que usé para alejarme de él. Entré al baño solo con la esperanza de tomar un respiro, porque en realidad no necesitaba limpiarlos, ya que lo había hecho hacía un rato, pero era el único lugar donde podía alejarme del caos por un instante. Después de unos minutos, escuché pasos acercándose y luego golpearon la puerta. Era Matt, que decía que estaba aburrido y quería hablar. Con frustración, le respondí que estaba ocupada y que por qué no mejor hablaba con Leonard, pero no parecía entender mi malestar. Solo dijo que todos sabían que Leo no era de los que conversaban. Intenté mantener la conversación con él, pero me aburrió rápidamente. Yo seguía dentro del baño y él comenzó con sus cuentos, pero de la nada, el tono de su voz cambió y se tornó extraño. Entonces comenzó a hablar de su vida íntima, y noté cómo su voz fue cambiando y su respiración se volvió pesada. Yo estaba completamente perturbada, así que le pedí que me dejara en paz, pero entonces él me respondió con voz casi diabólica, sugiriendo que podía mostrarme lo bueno que era en la cama. En ese momento me asusté tanto que le grité que me dejara en paz, y mi voz resonó en el baño, pero después de eso, escuché golpes como si tratara de abrir la puerta. Por suerte, tuve la cabeza fría y me aseguré de cerrarla con llave, pero eso no quitaba el hecho de que ese tipo loco seguía intentando forzar la entrada. Empecé a llorar y gritar pidiendo ayuda. Chillé tan fuerte como pude, esperando que Leonard viniera a salvarme, Pero él no llegaba, y comencé a temer que se hubiera ido, y que ahora estuviera sola con ese demente. Pero lo peor estaba por venir. Después de un rato forcejeando, Matt logró romper la puerta. De repente se plantó delante de mí, y su mirada estaba fija en mi cuerpo de una manera que me hacía sentir en extremo incómoda. Y de repente sonrió como un loco, y sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Claro que quieres que te complazca, cariño», dijo mientras se acercaba lentamente. Estaba completamente paralizada, experimentando un miedo que nunca antes en mi vida había sentido. Sin tener una aparente escapatoria, me preparé para defenderme como pudiera, pero justo en ese momento, escuché un estruendo, como vidrio rompiéndose, y al mirar detrás de Matt, vi a Leo con una botella rota en su mano temblorosa. Fue solo en ese instante en que me di cuenta de que Leonard se había golpeado a Matt en la cabeza con la botella, y aunque le brotaba sangre de la herida, él parecía no darse cuenta, sino que siguió avanzando, agarrándome con sus manos huesudas y su agarre era mucho más fuerte de lo que esperaba. Quería defenderme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Así que estaba aún en shock. No sabía qué hacer. Leo saltó sobre Matt, intentando quitármelo de encima, pero este lo empujó tan fuerte que Leo cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Me sentía como si no pudiera mover un solo músculo. El pánico me tenía congelada, y cuando pensé que todo estaba perdido, recordé una de las enseñanzas de mi madre: lucha o corre. De alguna manera, eso me dio el empujón que necesitaba para salir de mi estado de parálisis. Logré empujar a Matt hacia atrás con fuerza, pero él intentó agarrarme de nuevo. No obstante, forcejeé con él hasta que pude zafarme y corrí hacia la salida, y mientras lo hacía, escuché las sirenas de la policía y vi las luces azules y rojas brillando cuando el auto llegó frente al edificio. Me sentí increíblemente aliviada cuando vi que dos oficiales salieron corriendo hacia mí, aunque todavía estaba aturdida por lo que acababa de ocurrir. Las lágrimas empezaron a fluir de mis ojos cansados mientras les contaba lo que había pasado. Justo en ese momento, uno de ellos miró detrás de mí y gritó que Matt estaba huyendo. Los vi salir corriendo tras él, desapareciendo en la oscuridad, y después de un rato, escuché disparos. Un oficial volvió y me dijo que lo habían atrapado. Tuvieron que dispararle a Matt 9 veces antes de que cayera al suelo. Les dije que Leonard estaba dentro, inconsciente, y entraron corriendo al restaurante. Volvieron poco después cargando a Leo, que por suerte parecía estar bien. Uno de los oficiales me explicó que Leonard había llamado al 911 en cuanto oyó mis gritos, lo que había permitido que llegaran tan rápido. Le agradecí tanto a Leo por eso, y también a los oficiales. Les pregunté qué sabían sobre Matt, y me respondieron que, considerando cómo resistió los disparos, probablemente estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Al día siguiente renuncié a mi trabajo en Wendy's. Llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Mi padre se puso furioso y exigió que volviera a casa inmediatamente. Normalmente, eso me molestaría, pero después de lo que había vivido, la idea de regresar a casa con mi familia parecía muy atractiva. No sé por qué Matt actuó de esa manera, pero según la investigación policial, probablemente era un drogadicto con problemas mentales. Aunque sé que ahora está muerto, todavía me despierto en medio de la noche, viéndolo en mis pesadillas acercándose y susurrando: «Claro que quieres que lo haga». Para ponerles en contexto, todo esto sucedió durante ese caos que fue el cierre por el COVID-19 en marzo de 2020. Me mandaron a casa de la universidad y, como si eso no fuera suficiente con el desastre que significó la pandemia, tuve que adaptarme a las clases de Zoom. Además, volví a trabajar en la hamburguesería donde había estado empleada antes. Durante esos días de confinamiento, El lugar donde trabajaba estaba que ardía de gente. No diré el nombre, pero como es un restaurante de comida rápida, nunca cerramos. Todos los demás negocios en la plaza cerraron, pero nosotros éramos como una especie de faro en medio de todo ese caos. La verdad es que eso significaba que teníamos una mezcla de clientes normales y otros que a veces eran bastante raros. No sé si en tu ciudad pasó o si te diste cuenta, pero durante ese periodo la gente comenzó a comportarse de formas extrañas, mucho más de lo normal, y esos días eran un auténtico espectáculo. El caso es que cobró vida una clientela que era, en resumen, completamente loca y a menudo desagradable. Uno de los habituales que solía venir era un tipo que, honestamente, parecía tener problemas mentales y serios. Iba varias veces a la semana y era un completo enigma. Siempre que llegaba, se paraba frente a la ventana con una expresión de piedra, sin decir una palabra. Su mirada era tan intensa que era como si estuviera evaluando a cada uno de nosotros como si fuésemos piezas de museo. Era el tipo de persona que hacía que todos en el lugar se sintieran incómodos, ya que solo se sentaba en su bicicleta afuera y observaba a través de las ventanas enormes del local, hasta que uno de nosotros se atrevían a acercarse para tomar su orden. Pero aquí estaba la trampa. Él solo quería que ciertas personas le tomaran el pedido, y de alguna manera, siempre lograba hacernos sentir que teníamos que cumplir sus requisitos. Su orden nunca cambiaba, siempre pedía lo mismo, pero había una regla extra que se volvió parte del proceso. En lugar de usar las pinzas para servir sus papas fritas, él exigía que usáramos una cuchara, porque decía que le daba más papas. Ciertamente, parecía que no quería que nada menos que lo mejor pasara, pero yo, después de tantas veces lidiando con sus caprichos, solo quería que se fuera rápido y que yo pudiera colgar el delantal cuanto antes. Un día, mientras estaba cerrando mi turno, este tipo llegó. Era una de esas noches en las que no esperas que nadie aparezca, especialmente a esas horas. Eran alrededor de las 10:30 p.m. y yo estaba en la sección de la ventana, lista para hacer mi última limpieza antes de salir. Cuando llegó el tipo, tomé su pedido como siempre, sabiendo que eventualmente se quejaría de algo, y efectivamente, la misma rutina se repitió. Papas fritas, hamburguesa, y su famosa demanda de más papas con la cuchara. En ese momento, le pasé la orden a Lee, un compañero de trabajo, y él, con los ojos en blanco, siguió sus instrucciones mientras me murmuraba lo frustrante que era tratar con este cliente. Después de que Lee le sirvió las papas fritas, se retiró a tomar un descanso, y mi manager nocturna tomó su lugar. Ella no tenía idea de con quién tenía que lidiar, así que cuando le pasó las papas, él se asomó y le dijo que no había recibido suficiente, que necesitaba más en la bolsa. La mirada de frustración en el rostro de mi jefe fue instantánea. No era la primera vez que lidiábamos con este tipo, y estaba claro que él no se iba a hacer a un lado. A esas alturas, estaba demasiado cansada y mi cabeza zumbaba con todo lo que pasaba. Lo único que quería era cerrar de una maldita vez. Le comenté a mi compañero de trabajo que no podía seguir ofreciéndole ese tipo de servicio. Era demasiado. Le dije a Lee que no teníamos que dejar que nos pisoteara con todas sus exigencias. Mi manager llegó justo en el momento en que le explicaba la situación a Lee, y como si la vida estuviera jugando en mi contra, ella se acercó al tipo con un tono firme. Le dijo que no tenía que seguir actuando así, que no era su derecho reclamar más de lo que se le había dado, pero él no le contestó. Solo se quedó ahí, mirando como un gato en la ventana, como si nada le importara, enfocado únicamente en obtener sus papas fritas perfectas y algo de atención seguramente. En este punto no sabía si ese hombre en verdad tenía algún problema mental, o solo le gustaba romper las pelotas, pero era una verdadera pesadilla de cliente. Después de esta escena absurda, Ese tipo todavía se quejó de su orden como si su vida dependiera de ello. Siempre lograba que las personas que él quería le tomaran el pedido, así que, de alguna manera, todos teníamos que aguantar su comportamiento raro y frustrante. Mi compañera, que llamaremos Sara, le entregó la bolsa de comida con la esperanza de que se fuera de una vez, pero no se lo tomó bien. De hecho, empezó a hacer un escándalo. Se asomó por la ventana como si su cabeza estuviera a punto de explotar y pidió que le rehacieran su comida. Ambas, Sara y yo, le dijimos que no haríamos eso. La comida estaba bien, pero a él no le gustaba. Entonces, en un ataque de rabia debido a nuestra negativa, decidió tirar la bolsa de comida dentro de la tienda y esparcir todo lo que había en la bolsa por el suelo. Ver eso fue como si me hubiera caído un balde de agua fría. Es que no les puedo ni describir lo enojada que estaba. Y ni hablar de Sara, quien se fue dando pisotones hacia la ventana para confrontarlo y le gritó sobre su falta de respeto. No podía creer lo que estaba pasando. Era como una escena de una película de locos. Ella le dijo que no reharíamos su pedido, pero que sí le devolveríamos su dinero. Eso lo enfureció aún más y comenzaron a gritarse el uno al otro durante unos minutos. En un momento de desesperación, decidí llamar al gerente, y cuando ella llegó, la situación ya estaba fuera de control. El tipo, que parecía completamente desquiciado, en un arrebato, la agarró del brazo y casi la empuja a través de la ventana. Gracias a que teníamos estos divisores de plástico debido a la pandemia, nadie resultó herido, pero pudo ser un desastre aún mayor. Sara, que era una chica fuerte, pero estaba claramente abrumada, le gritó que se fuera de nuestro lugar. Su estado de ánimo era una mezcla de frustración y rabia, y eso solo pareció avivar aún más las llamas. Estábamos en la línea del frente, y tras esta agresión, sabíamos que teníamos que llamar a la policía de inmediato, en especial porque ya había escuchado que este tipo había agredido a otras personas antes, incluyendo a una chica que había recibido insultos raciales anteriormente porque era negra. En verdad me dio pena ver a Sara lidiar con dos problemas importantes en tan poco tiempo, y como era de esperarse, ella se rompió. Era evidente que estaba lidiando con el estrés, así que se dio la vuelta y corrió hacia la parte de atrás. Pero este tipo no la dejaba en paz, y con su mente retorcida, pensó que iba a entrar y salir como quisiera. En su locura, comenzó a dar vueltas fuera del restaurante, gritando solo para él mismo y hablando sobre cómo iba a llamar a la policía, como si eso hubiera cambiado algo. Intentó golpear las ventanas para llamar nuestra atención, pero simplemente decidimos ignorarlo. Solo. Éramos un grupo de trabajadores cansados y no estábamos dispuestos a entrar en su juego. Después de un rato, varios coches de policía llegaron y bloquearon la entrada del autoservicio para que no pudiera entrar ni salir. Los oficiales hablaron con él, y el tipo solo se puso aún más desafiante, como que no entendía por qué estaban actuando así, como si no hubiera agredido a una de nuestras compañeras. Era completamente inaceptable. Al final, tuvieron que escoltarlo fuera del local, ya que no quería abandonar la propiedad, pero afortunadamente, no volvió a aparecer desde aquel día, aunque sí lo veíamos pasear por la calle cerca del restaurante de vez en cuando, y siempre que lo hacíamos, nos lanzaba miradas cargadas de rabia, manteniendo un contacto visual aterrador y persistente por varios segundos, como si quisiera que no nos olvidáramos de él. Y la verdad es que no estaba bien de la cabeza. La forma en que nos miraba era inquietante. Sus constantes miradas a través de las ventanas y esa forma de hablar sin emoción que tenía se quedarán conmigo para siempre. Era una locura cómo se comportaba, y lo peor fue que, a pesar de que Sara no había resultado herida, quedó muy afectada por todo lo sucedido. Eventualmente, ella decidió renunciar unas semanas después. Y no la culpo en absoluto. Nadie debería tener que lidiar con agresiones de clientes o con insultos raciales. Ella era demasiado joven para enfrentarse a algo así, y tampoco lo merecía.